Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH, con la inestimable colaboración de
José Javier Murcia, buenos días,
Jorge Amorós
y Pablo Correas,
y un servidor, Rafa López. Comenzamos con lo mejor de la Champions League. Bueno, pues regresamos una semana más para repasar lo mejor del fútbol internacional. Ya saben, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. Y esta semana vuelven los octavos de final de la Champions League, una de las competiciones más importantes de todo el mundo, con los apasionantes duelos entre Barcelona y Manchester City, Arsenal, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain y sobre todo el Atleti Milan. Vamos a comenzar, como siempre, repasando las ligas más importantes. Jorge Amorós, empezamos por la Premier League, que esta semana no ha habido jornada, solo hubo semana pasada, a mitad de semana hubo jornada. Este fin de semana ha habido octavos de final de la FA Cup, la competición de la Copa de la Reina Inglesa, con victorias de Arsenal y Manchester City sobre Liverpool y Chelsea, respectivamente, vengándose ambos de los resultados de Liga.
Dos muy buenos partidos en estos octavos de final de la FA Cup, pero hacemos un pequeñito repaso de lo que fue la jornada intersemanal de la semana anterior, que ya adelantamos en nuestro programa. Muy buenos partidos, como fue el Arsenal United, que a priori, como hemos dicho, era un muy buen partido, pero se vio poquito fútbol en el campo del Arsenal. Empate a cero entre ambos dos, y al Arsenal que se le escapa una bala para ponerse de nuevo líder, porque también pinchó el Chelsea de Mourinho, empató a uno contra el West Brom, se adelantó con gol de Ivanovic y el equipo de Pepe Mel empató en el minuto 87 por medio de Anicheve. Y el gran beneficiado esta semana, a falta del partido del City que aplazó su duelo contra el Sunderland, es el Liverpool, que consiguió ganar 2-3 al Fulham y se acerca un poquito más a los puestos de cabeza, se pone ya a 3 puntos del Arsenal y a 4 del Chelsea. Y también otro de los grandes favorecidos por estos resultados es el Tottenham, que ganó con comodidad en el campo de Newcastle por 0-4 y también se ha acercado a los puestos de Champions porque suma ya 50 puntos y está solo a 3 puntos del Liverpool, que tiene 53.
Y a 7 del líder, por lo que la Liga, la Premier, vuelve a ponerse como a principio de temporada, que había muchos equipos en poquitos puntos, ahora hay 5 en 7 puntos.
Pues sí, 5 equipos en 7 puntos y falta el partido del City, que hemos dicho que lo aplazó. El City tiene 54 puntos y si ese partido se disputase y sumara el equipo de Pellegrini de 3 puntos, empataría con el Chelsea en la cabeza con 57, o sea, muy atractiva, como hemos
Pero
dicho.
Pero el Chelsea tiene golaveraje ganado al Manchester City.
Bueno, jornada entre semana, porque el fin de semana, como tú has dicho, se disputaban los octavos de final de la FA Cup. Grandes partidos, a pesar de una ronda como los octavos de final. El primero de ellos, reválida para Pellegrini contra Mourinho. Partidazo en el Etihad Stadium y victoria para Pellegrini por 2-0 gracias a los tantos de Nahri y de Jovetic, que no está teniendo todo el protagonismo que requiere, no está dando el nivel que dio el 10 de la Fiorentina, pero que bueno, poquito a poco y en un partido importante, supongo que también para el atacante, un gol que le servirá para coger bastante ánimo.
Jovetic, el montenegrino, que comenzó lesionado la temporada, eso sí, ha ido entrando poquito a poco también. Al jugar en una plantilla muy importante, si te lesionas es un factor muy determinante a la hora de los minutos que pueda jugar. Pero bueno, en estos partidos de rotaciones, decir que rotó más el City que el Chelsea en este partido de FA Cup, y aún así pudo sacar la victoria 2-0, que a diferencia del partido de Liga en el que ganó el Chelsea 0-1, es que al City las que tuvo le entraron y el Chelsea no estuvo tan eficaz a la contra como en el partido de Liga.
Y rotó más el Manchester City, sí, porque es sabido el gran potencial de la plantilla, uh-huh, el gran fondo de armario. Casi dos equipos podría hacer muy competitivo Manuel Pellegrini y le favorece que ahora Jovetic, como has dicho tú, empezó lesionado, se va recuperando. Tiene la baja también de Agüero, se está notando, pero tiene un fondo de armario espectacular el equipo de Pellegrini.
También se vengó el Arsenal del Liverpool, que con Flamini en el centro del campo parece que no hubo tanta sangría de los Reds de Brendan Rodgers.
Pues casi igual o más esperado este partido, porque con estrépito cayó el Arsenal en Anfield, ese 5-1 que comentamos la semana pasada. Y bueno, el equipo de Wenger consiguió adelantarse en dos ocasiones por medio de Oxlade-Chamberlain y de Podolski, y Gerrard dos minutitos después de meter el alemán recortó distancias, pero no pudo empatar el partido y también le sirvió, como le sirvió a City de Pellegrini, de venganza después de sacarle los colores el equipo red en Anfield.
Uh-huh. Y también victoria del Everton y victorias del Everton 3-1 al Swansea City.
Destacar esta victoria porque el ganador de ese partido de Everton-Swansea, que es el Swansea, que ganó 3-1, se va a enfrentar al Arsenal y va a ser el partido más destacado seguro de estos cuartos de final de la FA Cup. Los grandes parece que se van emparejando y están dejando hueco a los equipos menos inferiores. Comentabas tú antes de empezar el programa un posible enfrentamiento entre Sheffields, y es una copa que es bien sabida que da lugar a sorpresas, que da lugar a los menos equipos menos importantes de categorías inferiores, y bueno, los grandes que se van matando entre ellos, y supongo que al final quedará algún pequeñito que dé la sorpresa.
Queda solo un partido por disputarse, se lo hará la semana que viene, el 24 de febrero. Sheffield Wednesday y Charlton Athletic, el rival, jugará contra el Sheffield United, que ganó 3-1 al Nottingham Forest. Pues de Inglaterra ya no vamos a hablar más, lo dejamos ahí, volveremos la semana que viene más. Y vamos, toca paso la Bundesliga, que no se puede comentar mucho, ya sabemos cómo va. Bayern de Múnich goleando jornada tras jornada, el Borussia Dortmund que parece que se quiere asegurar la Champions lo antes posible, y sobre todo el destacado duelo entre Bayer Leverkusen y Schalke 04, Joseja.
Sí, pues así es, una jornada 21 que sigue con la tónica habitual. El Bayer venció 4-0 en casa frente al Friburgo, nada nuevo. El Dortmund venció también 4-0 al Eintracht de Frankfurt, también en casa, con dos goles de Aubameyang, figura bastante destacada. Uh-huh. Lewandowski hizo el tercero de penalti. Y bueno, destaca también el debut de Jokic.
No es el debut, es el debut goleador de Jokic.
Que debutó con el equipo y marcó a los 17 segundos. Uh-huh. Saltó al campo y en 17 segundos metió gol.
Procedente del Partizan de Belgrado, 20 años, un centrocampista ofensivo, puede ser un jugador interesante de cara al futuro.
Sí, luego la sorpresa, entre comillas, se puede decir que fue el Leverkusen 1, Schalke 0-4-2, en campo del Leverkusen. Metió en primer lugar León Goretzka. Luego empató el Leverkusen con gol de Santana en propia puerta. Y bueno, dio la victoria al Schalke el conocido Jan Klaas Juntelaar, que en el minuto, a falta de 15 minutos, dio la victoria al Schalke y bueno, se impuso al Leverkusen.
Regresó de lesión el delantero holandés y está regresando con goles. Lo tiene difícil el Schalke en la eliminatoria contra el Real Madrid, pero bueno, puede ser una de sus bazas principales para intentar hacer el máximo daño posible.
Luego también destaca el empate entre el Werder Bremen 1, Mönchengladbach 1. La verdad es que fue un partido en el que parecía que se lo iba a llevar el Mönchengladbach, pero bueno, en el minuto 88 Obraniak hizo el gol y fue un partido igualado y acabó de igualar el marcador. Y luego por último destacar el Wolfsburgo, que comentamos la semana pasada que se había reforzado bastante bien. Venció por 1-2 en casa del Hertha, empezó perdiendo. Pero bueno, Robin Knock y luego Daniel Caligiuri, a falta de 15 minutos, hizo la remontada y parece que el Wolfsburgo va para arriba, va a buscar las plazas europeas y se presenta fuerte.
Muy interesante este jugador Caligiuri, porque es el jugador que le ha quitado el puesto a Perisic, es delantero del Borussia Dortmund, que partía como una de las grandes figuras de este Wolfsburgo, y este extremo Caligiuri está haciendo goles y le está quitando el puesto al delantero croata.
Sí, de momento parece que es el fijo, que parte con cierta ventaja para el entrenador y eso, está haciendo goles. Uh-huh. Destacar, como comentabas tú, de cara al partido de Champions, que el Schalke ha tenido una semana un poco movida. En el último entrenamiento hubo una pelea entre Papadopoulos y Boateng. Tuvieron que separarlos porque llegaron a las manos. Y luego el Bayer Leverkusen, que sí, bate muchos récords, pero no todo es tan bonito porque para el próximo partido contra el Arsenal, además de la baja de Ribéry, se une Shaqiri, que se perderá el partido por una lesión muscular que tuvo en el último encuentro.
A pesar de que el jugador suizo, que marcó dos goles y parece que se perderá ese partido contra el Arsenal. Ya está la Bundesliga.
Sí, esto es todo.
Nada más que comentar. Bayern de Múnich líder 59 puntos, segundo Leverkusen 43, tercero Borussia Dortmund 42, cuarto el Schalke 04 cierra puestos de Champions League con 40. En la parte de abajo, Friburgo marca la promoción de descenso, 18 puntos, y en descenso directo, último Eintracht Braunschweig 15 puntos y penúltimo el Hamburgo 16 puntos. Y que en la última derrota por 4-2 contra el colista, el Brunswick, pues han destituido al entrenador Bert Van Marwijk, perdón, y han contratado al polaco Slomka. Vamos a dejar a Alemania con de esta manera, con la clasificación, y nos pasamos a Italia, donde prácticamente parece todo decidido, aunque bueno, siempre hay partidos interesantes, como lo que puede hacer el Milan, la victoria del Inter contra la Fiorentina, con polémica además, y luego pues los grandes, la Juventus, la Roma y el Napoli, que ahí siguen intentando pasar jornada tras jornada.
Sí, el Scudetto parece que luego volverá a reeditar el título de la Juventus. Recordemos que le sacan 9 puntos a la Roma, aunque el equipo capitalino tiene un partido menos que tiene que disputar ante el Parma. El partido más destacado de la jornada fue el Fiorentina 1, Inter de Milán 2. Un partido con mucho ambiente en la grada, un típico partido italiano de mucho tanteo sin ataque, de entradas duras y tarjetas amarillas. Pero el Inter en esa primera parte fue ligeramente superior. Rodrigo Palacio ya avisó con un disparo al palo para luego marcar pasada la media hora del partido. Y en la segunda parte salió más fuerte la Fiorentina, que empató con un gol de Cuadrado, el gran protagonista de la semana tras marcar en la semifinal de Copa, un auténtico golazo.
Y un jugador que siempre hemos dicho aquí, muy interesante de cara al Mundial, puede jugar tanto de lateral como de extremo, muy rápido, muy, muy bien dotado técnicamente a pesar de esa velocidad, con un buen disparo y que puede ser un jugador que puede ser muy interesante de cara al Mundial con esa selección de Colombia.
La Fiorentina fue mejor en esa segunda parte, pero Icardi, que a los 9 minutos de saltar al campo, en el minuto 65 hizo el segundo en fuera de juego.
Sí, sí, en fuera de juego bastante claro. Centro de Nagatomo, si no me equivoco, desde banda izquierda.
El centro muy bueno, pero en fuera de juego.
Pero Icardi está ligeramente adelantado, por lo que el gol no debió de subir al marcador. Y también destacar de este partido el regreso de Mario Gómez tras su lesión.
Sí, fue la nota más positiva del partido. Después de 5 meses regresó a la cancha en el minuto 68 y se llevó una gran ovación de sus aficionados.
A ver lo que puede hacer el hispano-alemán.
Y la Fiorentina, que es el principal perjudicado de la jornada, porque le recorta 3 puntos el Inter y también le recorta otros 3 puntos el Nápoles, que ganó en casa del Sassuolo con goles de Smiley y de Insigne.
Muy buen gol el de Insigne, por cierto.
Y ya con estos 3 puntos el equipo napolitano ya tiene 50 puntos. Y está a solo 4 de la Roma.
Con un partido más.
Con un partido más.
¿Qué hizo la Roma? Por lo visto ganó cómodamente a la Sampdoria.
Sí, un triunfo bastante fácil en casa, 3-0, con lo más destacado del partido, el doblete de Mattia Destro, el primero de cabeza a la salida de un córner, y él marcó también el tercero. Y también Pjanic marcó el segundo, un golazo de fuera del área, lejísimos, de un disparo seco.
Y al margen de los 2 goles de Mattia Destro, fue el mejor jugador del conjunto romano.
Característico de Pjanic, ese golpeo de balón.
Un golazo.
Muy buen gol y está siendo el mejor jugador de la Roma en este tramo de la temporada. Y luego, pues...
Vamos con el partido del Milan ahora.
Sí, el partido del Milan, que lo decidió Mario Balotelli.
Sí, consiguió ganar 1-0 y gracias. El Milan demostrando el nivel flojo que lleva haciendo durante toda la temporada. Y rescató 3 puntos el delantero Mario Balotelli con un golazo de fuera del área que apenas celebró.
No lo quiso celebrar.
Declaraciones parecidas las del míster del Milan, de Clarence Seedorf a Mourinho. Diciendo que odia a los equipos que se encierran, que no está nada a favor de estas artes en el fútbol, pero bueno.
Eso
sí. Fútbol es fútbol.
Sidor, que lleva 4 días de entrenador, yo creo que es el menos que se puede quejar.
El menos indicado para
y hablar. Y encima que ha estado jugando bastante tiempo en Italia, que tampoco es que sean excesivamente atacantes.
Y también en el Milan de Capello, no lo recordemos. En el Milan, perdón, en el Madrid.
Hay que saber a dónde vamos y de dónde venimos.
Destacar la genialidad de Balotelli y luego otro partido más en Italia, ese Torino en las Verona, 3-1, victoria para los de Turín. Destacar porque es el duelo, uno de los duelos de dos revelaciones de esta temporada, sí, aunque ahora les ha adelantado el Parma.
Sí, con esta victoria del Torino se mete de lleno en la lucha por los puestos europeos. Tienen los mismos puntos que el Parma, que es otro equipo que está dando muy buen nivel y es el equipo que tiene que disputar ese partido pendiente frente a la Roma. Y el Hellas Verona, que ha perdido, bueno, empató frente a la Juventus, ha perdido este partido, ya ha perdido un poco la estela, ¿no? del Inter en la lucha por ese quinto puesto, pero mantiene intactas sus opciones. Y bueno, el Milan está ahí con 32, está
muy difícil,
la verdad.
Y más porque todavía no ha conseguido una racha así destacada de resultados positivos.
Sí, yo no recuerdo que haya ganado 2 partidos seguidos en toda la temporada.
Difícil. Dejamos Italia, vamos a hacer una pequeña...
Bueno, Rafa, recordar la
Copa,
la final,
cierto,
de Copa, que se disputaron las semifinales la semana pasada. El Nápoles aplastó a la Roma 3-0 en casa, o sea, ganó muy fácilmente. Y es el primer finalista, y el segundo, la Fiorentina, que ganó 1-0 al Udinese después de cosechar un 2-1 en su visita al equipo de Udinese.
Pues dejamos la Italia con esa final entre Nápoles y Fiorentina. Pequeña pausa musical y volvemos con la Champions League. Bueno, pues volvemos aquí a Regata y Finta. Comienza la Champions League, vuelven los octavos de final. 4 partidos esta semana, los otros 4 se disputarán la que viene en este reciente formato que adoptó hace un par de años la UEFA para los partidos de Champions. No sé si tendrá mucho que ver la Europa League, que se juegan 16avos, no sé si serán intereses televisivos, pero bueno, que se juegan 4 partidos esta semana y 4 la que viene. Esta semana nos interesan City-Barcelona, ese gran partidazo, Milan-Atleti, que se disputa mañana, y luego lo que menos tiene que ver con España, Leverkusen-París Saint-Germain, que se juega esta noche, y el Arsenal-Bayern de Múnich, otro auténtico partidazo que se jugará mañana. Vamos a empezar por el Manchester City-Barcelona. Novedades en los dos equipos. Lo más importante, yo creo, que es la baja del Kun Agüero en la punta de ataque del Manchester City, y la incorporación de Fernandinho, que no sabemos si será titular él o será titular Javi García en el centro del campo del Manchester City. Y en el Barcelona parece que va con el equipo al completo.
Cuando se hizo el sorteo de Champions, el panorama era bastante distinto, la verdad. El Fútbol Club Barcelona, inmerso en unas dudas existenciales de juego, de resultados.
La baja de Messi,
y ahora parece que la situación se ha invertido. Es el City el que echa de menos a su delantero, al Kun Agüero. Un poquito las dudas de Fernandinho, si va a llegar, si no va a llegar. El partido contra el Chelsea, que también dejó un poquito tocado al equipo de Pellegrini. Y la reconversión de este Barça en los últimos partidos. El Tata apostando por darle continuidad a Andrés Iniesta en el 11, por volver a tener un poquito más la posesión. También el retorno de Messi, las buenas sensaciones que está cogiendo el argentino. Y también, aunque no ha estado mucho tiempo ausentado, la vuelta de Neymar el pasado fin de semana con ese buen gol. Parece que la situación de cómo estaba cuando se realizó el sorteo y emparejó a estos dos equipos como está ahora es bastante diferente.
Una cosa a decir, Neymar no es, probablemente partirá desde el banquillo. El Tata Martino ha dejado intuir en rueda de prensa que va a jugar con todos los jugones, entre comillas, Cesc, Iniesta, Xavi y Messi, además de Alexis en banda derecha.
Y es lógico porque el momento también bueno que están teniendo Alexis y Pedro, que están los dos jugando muy bien, y que Neymar no esté al 100%, es lógico que el Tata también apueste por uno de los
Pablo.
Dos.
Sí, yo creo que a priori es el partido más interesante y vistoso de la ronda, ¿no? Bueno, aunque no olvidemos el Arsenal
Bayern.
El Arsenal-Bayern, creo que es ligeramente favorito el Barça. Viene de disputar el mejor partido de la temporada frente al Rayo, 6-0.
Probablemente contra el rival más flojo que haya pasado por el
Sí, eso también hay que decirlo, aunque yo creo que no hay que olvidar que el Barça venía también de unos partidos en los que estaba mostrando bastantes dudas, sobre todo ese partido que perdió en casa frente al Valencia. Más que nada por la endeblez defensiva que viene mostrando durante toda la temporada. Y que
durante estos últimos años,
estos últimos años, y que para este partido yo creo que es más importante aún, porque el City es un equipo que tiene mucha pólvora arriba y viene de marcar 18 goles en la liguilla, o sea, 3 goles por partido, una cifra espectacular.
Destacar que el Manchester City estuvo a punto de quitarle la clasificación como primer grupo al Bayern de Múnich en ese partido, en ese último partido, que parecía que no se jugaban ya mucho.
Por desconocimiento de su entrenador,
y el City que estuvo a punto de mojarle la oreja al Bayern de Múnich. Y destacar que el Barcelona, los resultados últimos han sido positivos. Yo diría que lo más interesante es cómo afrontó la partido de vuelta contra la Real Sociedad, ya que jugó un partido fuera de casa bastante interesante el conjunto del Tata Martino. Pero, por ejemplo, la victoria, la goleada en el Sánchez Pizjuán por 1-4 es un resultado totalmente engañoso. Digamos que el Sevilla tuvo en ese partido muchísimas ocasiones.
Y con un primer gol en fuera de juego.
Con primer gol en fuera de juego el Barcelona, que cambió totalmente el rumbo del partido. Y sobre todo yo me quedo con la cantidad de ocasiones que Bacca, Rakitic desperdiciaron delante de Víctor Valdés. Joseja.
Sí, también decir eso. Fernandinho de momento ha dicho Pellegrini que va a llegar y se puede decir que aunque Silva, Negredo han dicho que el favorito es el Barça, no hay un claro favorito en esta eliminatoria.
Yo diría que si se le tiene que dar algo de favorito es por trayectoria al Barcelona, simplemente por trayectoria, pero de cara al partido yo creo que no hay ningún favorito porque son dos equipos totalmente que se pueden ganar cualquier momento uno y otro. Dejamos este partido, vamos a pasar a hablar del Milan-Atleti que se juega mañana. Parece favorito el Atleti porque el Milan no está pasando ni muchísimo menos por el mejor momento de su carrera, Pablo.
Sí, yo creo que es bastante superior al Atlético, que viene de recuperar las buenas sensaciones en Liga esta jornada. Venció fácilmente 3-0 al Valladolid. Parece que ya ha olvidado esa eliminatoria en la que el Madrid arrolló al conjunto del Cholo Simeone. Y bueno, el Milan, pues ya lo hablamos todas las semanas, está haciendo una temporada nefasta. Llegan horas bajas además porque tiene las bajas de dos jugadores importantes como son Montolivo y Montari, que no pueden jugar por sanción, y luego tiene varios jugadores en duda. No se sabe si podrá jugar Emanuelson, Bonera también, Zapata y sobre todo Kaká, aunque él ha dicho que sí que va a jugar, aunque bueno, tuvo que abandonar el partido frente al Bolonia.
Yo creo que es una de las pocas balas que tiene el Milan esta temporada, estos octavos de final de la Champions League.
Es la única bala porque en Liga,
es muy difícil que se vuelva a enganchar a la parte de arriba, está una gran cantidad de puntos y yo pienso que el equipo de Sidor va a dar el máximo para plantarle cara al Atlético Madrid. Quizás es uno de los peores rivales que les podía tocar. También es cierto que la imagen que dio el Atlético Madrid en esa semifinal de Copa del Rey, es cierto que el gran momento que dio el Madrid, no hay que obviarlo, pero yo creo que esa eliminatoria con tantos goles en contra también le ha abierto un poquito la ilusión a los milanistas en este choque.
Y hoy va a estar muy apoyado por su afición porque se han desplazado 2.500 aficionados del Atlético de Madrid para ver el partido en Milán.
Uh-huh. Hombre, es una ocasión especial también para el Atlético de Madrid. Hacía tiempo que no vivía un partido de este tipo, jugando con un rival de esa entidad en un momento de forma como en el que está, y es lógico también que esa gran cantidad de espectadores se desplacen a Milán.
Fundamental será sin duda el que el Atlético de Madrid no ceda demasiadas ocasiones como sí hizo en el partido contra el Real Madrid y que sobre todo de cara a portería intente estar un poquito más acertado, cuestión ya de Raúl García, de Arda Turán o de Diego Costa sobre todo. Yo creo que esas son las claves del partido entre Atleti y Milán.
La clave del Atlético, ¿no?, es mantener la consistencia defensiva que está demostrando durante toda la temporada, la fortaleza como equipo.
Venirse con un 0-0 yo creo que no sería mal resultado.
Sí. Lo que no sé es si llegará Felipe Luis al partido, porque comentaron que igual sí que podía llegar. Insúa, la verdad que no está...
Está bastante dubitativo.
Que no está rindiendo al nivel que el Cholo esperaba de él. Es cierto que Felipe Luis estaba en un momento de forma espectacular, pero el pasado fin de semana en las diversas emisoras de radio comentaron que había rumores de que podía acelerar la recuperación, pero yo pienso que el Cholo no se la tiene que jugar porque es una lesión muscular, es una lesión complicada que si fueras un poquito de recuperación puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Podría ser muy interesante en este sentido, si crees que Insúa va a ser un poco endeble en defensa, colocar al Delveire el de lateral. No es la primera vez que lo ha hecho,
pero
no es la primera vez que ha jugado ahí.
Tampoco está apostando el Cholo. Contra el
Valladolid hizo un buen partido en Liga de central, eso sí, pero si quieres mantener esa consistencia defensiva, yo creo que al Delveire en banda.
La verdad que el Cholo tampoco está apostando por el belga. También salió en declaraciones hace un mes que él quería jugar, que si no estudiaría la posibilidad de marcharse. La verdad que el central vino como un fichaje importante para el Atlético, pero Miranda Godín está siendo la pareja por la que está apostando el Cholo y no está dando lugar a que el belga pueda actuar en otras posiciones.
Sí, es que el Atlético está impecable en defensa y en Champions solo lleva tres goles, ha encajado solo tres goles.
Bayer Leverkusen, PSG. Esta noche se disputa otro encuentro también entre alemanes y franceses. El Paris Saint-Germain aparenta claro favorito contra un Leverkusen que le gusta jugar encerradito atrás, que le gusta salir mucho a la contra, sobre todo con Sidney Sam y Son Heung-min a la contra. Kislin arriba intentará mantener la racha goleadora, pero que a priori pues Ibrahimovic, no juega Cavani que está lesionado, pero Ibrahimovic, Lucas Moura, Lavezzi, Berratti, luego Thiago Silva en defensa. Bueno, parece que los de Laurent Blanc tienen muchas posibilidades de pasar esta eliminatoria.
Sí, de entrada el PSG son los favoritos. Leverkusen en sus horas más bajas de esta temporada, la verdad. Como comentaba Jorge antes, no es lo mismo cuando se hizo el sorteo que ahora. viene de perder contra el Schalke
en casa,
viene de una mala, de una racha bastante mediocre, y lo no que tanto es... de resultados, sino de juego, y PSG, claro, favorito.
Y lo que es más importante, más que la derrota liguera, que en la semana pasada también perdió en Copa frente al Kaiserslautern, un equipo de segunda.
0-1 en el, prácticamente en el último minuto de la prórroga, sí. Marcó el Kaiserslautern, equipo de la 2 Bundesliga.
Y supongo también las ganas que tendrá el PSG de resarcirse de una buena eliminatoria en Champions, después del año pasado caer contra el Barça en una eliminatoria muy igualada. Yo pienso que tienen también muchas pretensiones puestas en esta Champions League, el equipo de Blanc, que seguro que va a ir a por todas en esta eliminatoria y en las siguientes, porque es claro favorito.
Yo creo que en cuanto a plantilla no tiene nada que envidiar, ¿no? Equipos como Barça, Madrid, los jugadores que tiene arriba como la Becci, bueno, Cavani no está para este partido.
Sí, pero bueno, tiene prácticamente al mejor central del mundo, que es Thiago Silva, y al mejor 9 del mundo, que pueda ser Zlatan Ibrahimovic.
No hay que olvidar un fichaje que le ha venido muy bien, el fichaje de Cavalli.
De Cavalli, sí. Que puede jugar Champions League, no ha jugado Europa con Newcastle, y no aparenta claro favorito el Paris Saint-Germain. Y luego, por supuesto, mañana ese Arsenal Bayern de Múnich, otro junto al City Barcelona de los partidos de estos octavos de final más importantes, y los de Wenger. ¿Qué pensáis? ¿Van a querer el balón o van a intentar esperar al equipo de Pep Guardiola?
Pues la verdad que no sabría qué decirte, porque es una eliminatoria muy igualada, es casi el equipo que mejor ha estado en forma en toda esta temporada de la Premier League, quitando estas últimas semanas donde ha tenido algún pinchazo inesperado, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Y bueno, del Bayern lo que podamos comentar lo sabemos, es un equipazo. Dice Pablo que el PSG no tiene nada que envidiar al Barça Madrid. Yo creo que al Bayern tampoco, y el Bayern tampoco tiene que envidiarle nada al Barça y Madrid. Junto con el City, yo creo que son las plantillas más completas de esta Champions League.
Dos equipos titulares prácticamente.
Y va a ser un partido donde yo creo que la clave va a estar en la solidez que pueda tener el Arsenal detrás.
El Bayern siempre es favorito, juegue contra quien juegue en el momento de forma que está. Puede acusar un poco esas bajas de Shaqiri y de Ribéry. Y bueno, también en el momento del sorteo era muy distinto el panorama a cómo es en la actualidad. El Arsenal hace un mes no hubiera habido favorito en ese partido, pero ha empezado a flojear un poco, no está como estaba, no lo gana todo ya, y el Bayern, claro, favorito, sin duda.
Sí, a mí lo que me llama más la atención de este partido es que son dos equipos con sistemas más o menos similares, y me da curiosidad ver si van a plantear su táctica tanto Guardiola como Wenger.
Vuelve el balón estrellado. Vuelve la melodía de Händel a los campos de fútbol. Febrero ya no es el mes de San Valentín o el de los carnavales. Es el mes de la Champions League. Los octavos de final alzarán su telón esta noche para vivir los duelos más apasionantes del fútbol mundial. Dos equipazos, Manchester City y Fútbol Club Barcelona, se enfrentan en un auténtico choque de titanes, sin favorito aparente. El Atleti del Cholo querrá, entre las dudas del Milán, recuperar la grandeza de noches pasadas, en homenaje a Luis Aragonés. No nos olvidamos de los 100.000 hijos de San Laurent Blanc, quienes, con Ibrahimovic como general, gritarán bien alto que aspiran a expandir su reino por toda Europa. Enfrente estará el Leverkusen de Sami Hyypiä, quizás como mero sparring o quizás para algo más. Y cómo no, el Arsenal Bayern de Múnich, que no es un David contra Goliat, sino un Goliat contra Super Goliat. ¿Podrán los pupilos de Wenger someter la tiranía de los de Pep Guardiola? Hoy, la primera batalla. El trono, la Champions. Bueno, pues ese ha sido el editorial de Regata y Finta. Volvemos la semana que viene. Ya saben, la Champions League. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, @regatifinta, en Facebook, Regata y Finta, en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com, y como no, en nuestro canal de iVoox y en la radio de la UMH. Volvemos la semana que viene con más Champions League. Chao.
iVoox.
Chao.